informaciones en duna.cl.
Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería AB InBev, por más motivos para brindar. Somos GTD, más que tecnología. Mitar Rentacar, el único rentacar donde acumulas millas Latam Pass. Oficinas Apoquindo Moro, el nuevo polo empresarial de Las Condes. Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago, tus cobros en línea. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, último día, nadie se enoja. Es el último día del mes de julio, ya ni siquiera hábil, nada. Es el último día del mes de julio, son las 8 de la mañana con 5 minutos y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, estoy...
¿Se anuncian lluvias para pronto?
Sí. O sea, de hecho, no. Hoy día es miércoles, no. Jueves, sí. Según...
Yo no soy muy seguidor
según tu
de...
aplicación favorita.
IR.
Que tú me la cargaste. Según IR, llovería a contar de las 6 de la tarde de mañana jueves.
Ah, sí, ya.
6 de la tarde de mañana jueves.
Te salvo el deporte en la mañana entonces.
Claro, ¿ya? Salvas el deporte en la mañana y caerían 31 milímetros entre las 18 y las 00 del jueves caerían 1,2 milímetros, moderado, pero entre el viernes 2 de agosto, entre las 00 horas y las 6 de la mañana caerían 31 milímetros, después caerían entre las 6 y las 12 caerían 8,7. Entre las 12 y las 18 horas 3,9, entre las 20 y las 2 de la mañana caerían 2,3 milímetros, o sea, en total 50 o 60 milímetros más o menos lo que se pronostica que ocurriría entre entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes. No, perdón, y la noche del viernes.
Está muy bien. ¿Por dónde partimos? Oye, hay una noticia que no la tenemos en la pauta.
Sí, que tú me la comentabas.
Sí, que es relativamente... se ha sabido recientemente, no es de ahora, es de ayer, y tiene que ver con una situación que ocurrió en la sede de Renovación Nacional. Ustedes saben que el día lunes en la noche, en la madrugada, del lunes para martes, a las 12 de la noche del lunes, se cerraron los plazos para inscribir candidaturas de gobernadores y alcaldes. Sabemos que en cada uno de los bloques tiene sus tironeos aquí, en fin, en el oficialismo, la izquierda y centroizquierda, más bien por gobernadores, porque habían cerrado la lista de alcaldes, y en la oposición el lío grande ha tenido que ver y no se resolvió en todas partes con fundamentalmente candidatos a alcaldes entre Chile Vamos y Republicanos, o también algunos que van por fuera,
claro, que van... o como en el caso que te voy a plantear, por el PDG.
Claro, bueno, me voy a centrar un segundito en Recoleta. Recoleta, la situación, todos conocen la del exalcalde Jadwe. Hoy día está el candidato del Partido Comunista, es Fares Jadwe, que era concejal, no es hermano, no es tío, no es pariente, pero es el continuador político. Está de alcalde, no es suplente la palabra técnica, pero es alcalde hasta el final del periodo.
Subrogante.
Uno de los dos, no sé exactamente cuál, me perdonarán la falta de prolijidad, pero no voy para allá, sino que por la oposición había, hasta el jueves de la semana pasada, tres candidatos. El Smog, que entiendo que ya fue alcalde.
Mauricio Smog fue candidato a alcalde,
y
es concejal.
Mauricio Smog.
Fue concejal, ya no es concejal.
Es concejal, perfecto. Está el señor Felipe Cruz, que es concejal, ex militante de Renovación Nacional, que va por fuera.
Entiendo con el apoyo del PDG.
Entiendo también que el apoyo del PDG. y Ruth Hurtado, que iba por el Partido Republicano, y ella, por mutuo propio, se retiró, dijo: yo no quiero ser responsable de la dispersión de votos y que ganen los comunistas de nuevo que en Recoleta, así que yo bajo mi candidatura. Pasó el fin de semana, todos pensamos que la oposición iba a lograr controlar la situación y llevar a un solo candidato para enfrentar a Jadwe, y no lo consiguió. No lo consiguió porque la UDI, Mauricio Smog, sigue con la candidatura, y el señor Felipe Cruz, ex-RN, quiero recalcar ese punto, no bajó su candidatura, pese a que se lo insistieron por todos lados, que por favor la bajara, porque iba a generar esta dispersión de votos que podría hacerles perder nuevamente Recoleta. Bueno, hasta ahí quedamos. No la bajó, cayó el telón el lunes en la noche, y quedaron inscritos todos los que les dije: Smog, Cruz por la derecha, y por la izquierda Fares Jadwe. Ayer, y esto lo hemos sabido por declaraciones ya de propias de Renovación Nacional, incluso entiendo que llegó la PDI ayer a la sede de Renovación Nacional, hay material gráfico y de video que respalda la acusación que hace el Partido de Renovación Nacional. Llegó el ex militante de RN, Felipe Cruz, a exigir hablar con el presidente Rodrigo Lelea o con Andrea Valladares, que es la secretaria general del partido, aparentemente con mucha violencia, según todos los testigos, que amenazó que si no hablaba con alguno de ellos iba a botar la puerta. Andrea Valladares bajó desde la oficina en que estaría a abrir la puerta y la golpeó dos veces, la empujó dos veces, la agredió dos veces.
Físicamente,
Más un codazo hace que la secretaria general Andrea Valladares vaya a un centro asistencial a constatar lesiones, y bueno, todo lo que eso puede suponer. No puede suponer necesariamente que RN baje su candidatura porque no es militante, pero tampoco, por las distintas fuentes que ya que vi y ya vi otra una crónica, trató de hablar con el señor Cruz, el señor Cruz no respondió, por lo tanto no tenemos la versión de él, y esto tiene hasta el día 8 para que se corrijan las candidaturas, por lo tanto, eventualmente claro, se bajen.
Que es la opción de que se baje Duque en Santiago.
Claro. Vamos a ver qué pasa de aquí al 8, si Cruz baja de esta situación su candidatura, si se defiende y dice que no fue así. No hemos visto los videos que dicen que la policía recogió ayer de las cámaras de seguridad. Pero claro, no sé si un candidato que comete, y si se comprueba exactamente, comete los delitos que es golpear, que es la violencia, contra otra persona, además en este caso una mujer, que es el Departamento de Mujeres de RN, hace la denuncia también, si es que esto va a significar que baje él o si sigue en la papeleta y consiga votos y produzca el mismo efecto electoral que temían que produjera. Pero es un hecho más bien policial que político. Esto ocurrió a las 13 horas de ayer en la sede del partido en
Hace Antonio rato, ¿no? Hace rato.
Sí.
Sí, oye, sí. Es bueno aprovechar entonces para hablar un poco de este tema, que sigue en la nebulosa, que el plazo del 8 sin duda implica que no hay nada cerrado. O sea, lo que hay cerrado es quiénes pueden quedarse o quiénes pueden irse, no pueden aparecer nuevos. Pero desde esa perspectiva no hay claridad todavía en ninguno de los bloques respecto a qué es lo que pueda ocurrir. Las recriminaciones están a la orden del día, las sensaciones de error, de traición, etcétera, también en ambos bloques, y no es mucho más lo que uno puede comentar en función de esperar que haya mayores grados de información. Sé que hay en el tema alcalde, sobre todo, hay una dispersión en el caso de la dualidad Chile Vamos, que no es dualidad, es multipolaridad, porque está la dispersión eventual a partir de Chile Vamos, a partir de Amarillos Demócratas, a partir de Republicanos, y eventualmente en algunos lugares, algunos candidatos más marginales que podrían venir, por ejemplo, del Partido de la Gente. Ello podría generar una situación bastante particular. Recordemos que no existe, como en el caso de los gobernadores, no existe la segunda vuelta en alcaldes.
Exacto.
Entonces, la dispersión podría llegar al extremo de que alguien de repente, donde haya, por ejemplo, 6 candidatos, que hay lugares...
produce los efectos.
Claro, que hay lugares en que puede haber 6 candidatos, nos encontremos con que asuma como alcalde alguien que obtuvo poco más del 20%.
Jadwe Daniel, la primera vez, en torno al 30% por una pelea histórica de militantes UDI.
Sí, claro, el letelier, perdón... Gonzalo Cornejo y
Sol Letelier.
Y Sol Letelier, Gonzalo Cornejo, claro, y Sol
Letelier. No se pusieron de acuerdo y el costo fue que con 30% llamado Daniel Jaude, no tan conocido entonces,
la suma de los votos de Letelier más Cornejo en ese entonces daba algo así como el 55%, una cosa por el estilo. Y sin embargo, a pesar de ello, Jaude llegó a la Municipalidad de Recoleta y no se fue nunca más.
No se fue nunca más.
Entonces, esas lecciones están instaladas ahí. Algo similar, ojo, puede ocurrir en el otro lado. Lo que pasa es que yo entiendo que la lista de alcaldes quedó, comillas, bien hecha, en función que la
hemos... ¿Oficialismo?
Del oficialismo, perdón.
Porque había muchísimo menos que arreglar, porque claro, tienen 200 y tantas comunas o más, claro, entonces había un margen muy chiquitito, ponerse de acuerdo era más,
claro,
fácil.
Lo que pasa, claro, que era darle un espacio mayor a los comunistas, que lo estaban pidiendo, que después lo pidieron en gobernadores, ¿te acuerdas? Uh-huh. Y también ahí el rol de la Democracia Cristiana era un poco distinto, porque en el caso de la Democracia Cristiana sí tiene bastantes alcaldes, entonces tenía ahí una fuerza, ¿sí? El punto fue lo que ocurrió en gobernadores, y es curioso, porque la Democracia Cristiana hizo un win-win, digamos, porque consiguió lo que quería en la lista de alcaldes y concejales y se fue por la suya en la elección de gobernadores. Que recordemos, en la elección de gobernadores hay segunda vuelta, siempre y cuando ningún candidato supere el umbral del 40%, que ese es otro detalle a tener en cuenta, porque el umbral del 40% en algunos casos era conseguible en primera vuelta por o el candidato de Chile Vamos o el candidato de la izquierda, pero por la dispersión no se va a conseguir, y en segunda vuelta hay muy pocas posibilidades de que esos candidatos consigan el resultado, por lo que algunos llaman ahora el efecto Francia, es decir, todos contra alguien. Uh-huh. ¿Ah? Entonces, y eso va a ocurrir.
El Frente Nacionalista fue
el Frente Nacionalista, claro. ¿Ah? El todos contra alguien. Uh-huh. Porque en algunos casos puede ser toda la derecha se une en contra, o toda la oposición se une en contra de alguien de gobierno, o al revés. Más ocurre más al revés que de la otra manera. Por lo tanto, la cuenta electoral no le está calzando casi a nadie. Uh-huh. Casi a nadie. Pero tal como dices tú, fue mucho más fácil la negociación en el oficial.
Mira cómo escriben, y agradezco a algunos periodistas de que fuera de Santiago, con los cuales tengo cierto contacto, que escuchan el programa, y me escribe, este es de la región de Valparaíso, y me dice que lo que nosotros narramos, solemos usar ejemplos que tenemos cerca en Santiago, comunas de Santiago, pero me dice, aquí en Concón pasó exactamente lo mismo en la elección pasada. El alcalde Freddy Ramírez salió elegido con un 20% de los votos, que es un independiente por el Frente Amplio, disputó la elección con 4 candidatos de la derecha en Concón. Y Freddy Ramírez salió elegido tranquilamente con 20% de los votos. O sea, mucho más extrema la situación de lo que narramos nosotros en el Jaude, claro, porque el alcance nacional de Jaude es distinto, así que le agradezco.
Claro, que lo que pasa es que, claro, y lo de Jaude por último era un 30.
Claro, si no me equivoco.
Claro, el punto aquí, un 30 y tanto, el punto aquí es que en esta elección se puede dar, y hay varios casos en los cuales se puede dar que tengamos alcaldes que tengan, como el caso, no me acordaba el caso, no lo conocí nunca.
Freddy Ramírez,
alcalde Concón, podemos encontrar alcaldes con el 20%.
Aquí está el caso.
Creo que alguna vez me nombró ese caso, y creo que, por ejemplo, él tenía menos votos que el concejal más votado.
Chupaya. Recordemos que hace un tiempo ya son independientes esas elecciones.
Son elecciones, son independientes, exactamente.
8:17. Sube la espumita,
¿eh? Sí, bueno, ya hay 13 o 14 muertos confirmados. Uh-huh. Salieron los tontos macuts, las bandas armadas de Jaude.
Perdón, los colectivos chavistas, así se llama técnicamente allá.
Los colectivos chavistas, dije Jaude, perdón, de Chávez, de Maduro, salieron y están matando gente. Y están tomando presa gente. Están deteniendo gente, que la están llevando a lugares que no se sabe dónde están. Hay una serie de amenazas aún no concretadas, as we speak, cuando hablamos, no tengo idea qué puede estar pasando, contra Edmundo González, contra María Corina Machado.
Nada formal, eso es lo curioso.
No, porque ya hay una petición en el Parlamento.
Pero verbal.
Una supuesta orden.
De Jorge Rodríguez fue el jefe del Congreso, el líder del Congreso.
Claro, pero también habría salido una supuesta orden de un organismo del Estado que habría ordenado, entre comillas, que se dispusiera la detención de María Corina Machado y de Edmundo González, pero nada de eso ocurre.
Movió que Costa Rica ofreciera asilo, con lo lo cual uno da por hecho que ya hay una orden de detención, pero nadie la ha visto.
Nadie la ha visto.
Tarek Williams, que es el fiscal nacional, no la ha dicho, más bien cree que ellos hicieron un complot, pero no ha emitido ninguna orden de arresto. En fin, la situación es de un despelote total, perdón el francés, pero que no se sabe qué orden es verdad, qué orden es solo verbal, qué realmente qué cosas pasan. Está el candidato, el exdiputado Molano, Superlano, perdón, que es una persona de alta connotación pública, que es del grupo y del riñón cercano a Corina Machado, que él sí, hay videos como lo secuestran en un departamento en que estaba, alcanza a tirar su teléfono celular, las personas de civil van a buscar ese teléfono celular, lo meten a él con su teléfono y todo al auto, se lo llevan y hasta ahora, han pasado 24 horas, no se sabe del paradero de él. El gobierno dice que de alguna manera lo tienen y lo están interrogando, pero no se sabe cómo, dónde, ni nada, nada, o sea, no están solamente deteniendo a personas, a ciudadanos anónimos y ciudadanos comunes y corrientes. Van en contra de un líder importante como el señor Superlano, a quien yo no conocía antes de leer sus historias, pero a esos niveles están llegando. Nicolás, anoche estuve conversando con
me hace una corrección, Mati, respecto a la votación de Jadue. No, Jadue consiguió en la elección municipal del 2012 el 41,6% de los votos. Pero la suma de los votos de Sol Letelier y Gonzalo Cornejo daba casi un 60%.
Ya.
Yeah. ¿Ah? O sea, daba 37 más 19, hubo un candidato alternativo que obtuvo el 2,27, pero Daniel Jadue obtuvo el 41,68, Gonzalo Cornejo el 37% y Sol Letelier el 19%. Es decir, el candidato independiente de derecha, Gonzalo Cornejo, y la candidata a la UDI, Sol Letelier, consiguieron el 59% de los votos. Y sin embargo,
el que saca más votos es Cande.
El que saca más votos con 20.311 votos fue Daniel Jadue, alcalde.
Anoche retomamos Venezuela, estuve conversando con un abogado y bueno, planteándole, son miradas ciudadanas en realidad, porque ¿cuál es la diferencia esta vez? ¿Por qué tienen fe en que este alegato internacional se sustenta en algo? ¿Qué es distinto esta vez? Es distinto que las protestas en momentos anteriores, protestas públicas, masivas, ciudadanas, tenían más que ver con grupos medios en lugares más clases medias, que vamos a decir un poco más acomodadas, que obedecían más a los llamados de los líderes políticos. O sea, tenía que ver, que se entienda bien, algo un poquitito más elitista. No estoy diciendo que eran los barrios súper caros, ni mucho menos. No era masivo completo. Y esta vez, lo que sí se ha visto es que ha salido a la calle el pueblo venezolano de manera transversal, incluso gente que mucha de ellas fue chavista, gente que está en los barrios que tradicionalmente votaban el chavismo, pero por lejos, donde operan los colectivos chavistas, o sea, pierden el miedo, hombres, mujeres, gente que ha sido de derecha, que es de izquierda, gente más humilde, gente más de clase media, gente más acomodada, gente del campo, gente de la ciudad, que es el reflejo de la votación de las cuales habla Corina Machado, de las actas que tiene. Esto es transversal, bueno, con lo cual es muy difícil. Aquí hay gente que realmente no está teniendo con qué comprar alimentos. Ya no es una cosa meramente política, sino que es de hastío, porque la calidad de vida y las posibilidades de vida se hacen imposibles.
Y entiendo que el efecto, eso sin duda, pero entiendo que ya el efecto de la diáspora empieza a sentirse muy profundamente. O sea, de hecho, uno de los grandes vectores de María Corina y Edmundo González era el tema de volvamos a reencontrar.
La reunificación familiar ha sido eje.
Eje, porque la gente dice, ya está, o sea, ya la gente se está empezando a dar cuenta. Claro. O sea, alguien que tenía, no sé, por decirte algo, 50 años y que tenía un hijo de 20 que emigró.
Y antes podía emigrar gente que tenía ciertos recursos. Hoy día la migración es transversal.
No, pero me, que ayer hablaba con alguien que me contaba el caso de alguien, no sé, un joven que a los 20 y poco se emigró, se vino a Chile, Argentina, o a Colombia o a Brasil. Y eso ocurrió hace 12 años. Bueno, esa persona hoy día tiene 62, 63 años, el padre, y el hijo tiene 20 y tanto, y probablemente se casó, y probablemente ya tiene hijos. Y entonces el padre entendió que su destino era o ir, si quería conocer a sus nietos, o exiliarse él también, porque la posibilidad de que su hijo volviera era nula. Entonces hay la esperanza que, al asumir un gobierno distinto y cambiar las condiciones objetivas en Venezuela, la gente pudiera retornar. Y entonces, y ese efecto es muy fuerte, porque hoy día, como dices tú, es mucho más multisegmento, es decir, no se da solo comillas en las élites. Entonces, eso fue muy fuerte. Y a eso apuestan mucho respecto a que no va a haber posibilidades de darlo vuelta. Yo, la verdad, que sigo sin entender por qué se puede pensar que hay alguna posibilidad, siquiera remota, de que lo den vuelta. Claro. Yo creo que no hay ninguna.
Todavía tú quieres creer que es un régimen que quiere guardar las formas democráticas.
No, yo no creo. No, yo creo que no hay.
Hay otros que creen que definitivamente en la cubanización definitiva del régimen.
Yo estoy en eso. Yo creo que ellos, recomiendo una columna de Carlos Peña hoy día que se refiere a la posición del presidente Boric, pero hay una parte de la columna de Carlos Peña en la que estoy completamente de acuerdo y que tiene que ver con esta lógica que ¿por qué el Partido Comunista apoya? Porque el Partido Comunista entiende la democracia como algo instrumental. Y los jerarcas venezolanos la entendieron como algo instrumental. Entonces, no, ellos están protegiendo al pueblo de un error. Un error producto de una campaña mentirosa, de la fake news, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Entonces, yo no veo ninguna posibilidad de que Maduro deje el poder hoy día y que se allane, por ejemplo, a revisar las listas. María Corina ya tiene. Y aquí entiendo que a partir del trabajo que hicieron, efectivamente, que finalmente las triquiñuelas que tuvieron que hacer ellos, acá en Argentina dicen fiscales, acá decimos apoderados, los testigos, que era, por ejemplo, fotografiar las planillas, no se las entregaban, pero las lograron fotografiar. Han logrado reconstituir más o menos el 70% de las planillas.
Tienen 81,2% según revisé esta tarde en la noche en la página de,
claro,
de Corina Machado.
Y eso está hecho de esa manera. Entonces, y la tendencia es la misma, no hay cambios.
Te doy la tendencia que da con el 81,2% de los votos ya publicados por la oposición, pero con data no propia, pues con data oficial. Edmundo González obtiene el 67% de los votos y Nicolás Maduro un 30% de los votos, más que duplica. Son 7,1 millones de votos versus 3,2 millones de votos. Entonces, cuando tú pierdes por más del doble, la verdad es que no te queda sino radicalizar, cubanizar, es decir, me importa un bledo lo que pasó. Nosotros no defendemos el poder porque el poder no se entrega.
Yo voy a proteger al pueblo.
El poder no se entrega, simple.
Porque el pueblo se equivocó.
Ve tú la vía. Claro. Si gano o pierdo, el pueblo, el poder no se entrega. Nicolás, la pregunta que yo le hacía a un técnico ayer, y traté de reportear bastante, y estuve leyendo, me mandaron unos manuales de venezolano, que se los puedo compartir si quieren, que es un aula digital de explicación del voto y de la técnica. Es muy sofisticado el voto en Venezuela. Muy. ¿Qué hacemos si es que este 81,2% de las actas que tiene la oposición, que no son de la oposición, que tiene la oposición porque se le entregaron sus testigos, más de 1 millón de venezolanos se repartieron en las distintas mesas por Venezuela justamente para obtener esa acta ese día y poder entregársela al partido, recopilarla ahora y tenerla, cosa que no ha podido hacer el oficialismo o el gobierno? ¿Qué pasa si el gobierno en estos 3-4 días, pese que ya se venció el plazo ayer a las 6 de la tarde para que se entregaran todos los resultados por parte del CNE, si aparecen hoy día con una bajo la manga y una carpeta llena de actas iguales de las mismas mesas pero con otros datos? Estaríamos frente a un problema. Sí, estaríamos frente a un problema. Pero podemos ir así. Hay varios resguardos. Uno, el resguardo, naturalmente, que las actas tienen que tener todas las firmas. Si yo soy testigo del candidato A y tú del B, salió un acta de esta mesa que la tienes que firmar tú y yo. Ya, pero alguien podría falsificarme tu firma, ¿no es cierto? Pero hay más resguardos. Cuando tú vas a votar en Venezuela, apretas pantalla táctil, tú votaste por el candidato A, te sale un boletito que dice que es A, el candidato, no sale tu nombre, pero sale A. Yo meto a la cajita, a la urna, ese voto por A, que no dice que es de Nicolás Vergara, pero meto el voto A, y eso está sellado. Por lo tanto, te tienen que calzar, las dos partes tienen que hacer calzar sus actas con los votos que están en esas urnas. ¿A quién le va a calzar? Si son cifras distintas, a uno por lo menos le tiene que calzar, a los dos no. Alguien puede decir, sí, pero no saben ingenuo, se robaron esas cajitas, porque de hecho vimos que se robaron varias cajas. Ok, entonces es inválida porque el CNE y el gobierno, administrando el Estado, tienen la obligación de dar garantía, en esto que se llama la Operación República del Ejército también, de garantizar que no se robaron las urnas. Pues bien, se las robaron. Hay otra salvaguardia que tiene tan complicado el gobierno y por eso no puede entregar actas. Cuando esa máquina, que hagan cuenta ustedes, es una suerte de laptop, pantalla táctil, cuando no solo emite votos, sino que cuando el encargado de la mesa termina la votación, emite, y aquí está una clave muy importante, emite el acta con el resultado final, que se imprime y la firman todos los testigos o apoderados, pero emite un código QR por una vez. Y ese código QR es el que tiene la oposición. Si es que el gobierno va a falsificar el acta y va a falsificar la firma de todos los testigos, incluso de los de la oposición, con datos propios, no tiene posibilidad de hacer el match con un código QR. El código QR que es el que lanzó la máquina. Por lo tanto, ahí se explica por qué ellos no han falsificado, porque con Photoshop yo podría falsificar las actas que quisiera, ¿no es cierto? Con inteligencia artificial, ¿qué decir? Pero ¿cómo generan un nuevo QR? ¿Con qué QR van a salir si emite un QR por acta esa máquina automática? Ahí hay una complicación explícita y por eso entonces es que se aferran en lo verbal, en la diatriba, en el discurso político y no en hechos materiales.
Yo creo, insisto en pensar lo mismo, creo que no hay ninguna posibilidad de que ello ocurra, de que el gobierno entregue, o sea, puede entregar actas, puede entregar falsificadas, o puede decir que los códigos QR no son válidos por el hackeo desde Macedonia del Norte, no tengo idea.
Ya, pero está emitido. Está impreso frente a todos los testigos, firmado por todos los testigos, y ya está, y no se puede emitir otro. Es único, encriptado, es un sistema hiper sofisticado.
Sí. Bueno, y también es muy complicado el voto, ¿eh? Porque en el fondo, o sea, aparece una imagen, pero tú tienes que definir a partir de cuál de los partidos que apoya ese candidato.
Por eso Maduro aparecía 13 veces. 13 veces. En la boleta.
Claro, para el mundo no sale 5, creo, pero así era la historia. 8 de la mañana con 29 minutos. Oye, hay mucha actualidad, pero me quería quedar en la intervención de ayer en la Comisión de Constitución de la Cámara del ministro de Hacienda Mario Marcel. No sé si la escuchaste, yo no la escuché, sí leí la información, habría que ver los tonos en que el ministro Marcel lo dice. El ministro Marcel no dice ninguna mentira cuando vaticina las siete plagas de Egipto respecto de lo que ocurriría con un retiro de los fondos de pensiones. Lo calcula creo que en algo alrededor de 24.000 millones, lo cual ya de verdad el efecto sería catastrófico, porque además la economía no tiene la capacidad de responder que tuvo en su minuto para evitar que ocurran situaciones como bajas momentáneas en el tipo de cambio, alzas posteriores, el pronóstico de inflación de dos dígitos y dólar sobre dólar, dólar consistentemente sobre 1.000 pesos, ¿ah? como primer elemento, además de un montón de otros elementos que tendrían que ver con la pérdida de empleo, etcétera. O sea, la verdad que fue, y yo creo que no hay ningún número que uno pueda revertir de lo que plantea el ministro Marcel. No creo que nadie pueda. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Es que claramente el ministro Marcel, quizás no con esa fuerza, cuando era presidente del Banco Central, y los ministros de Hacienda que fueron, y los expertos que fueron convocados, y los que estábamos en los medios de comunicación en su minuto, algunos, unos pocos, dijimos que iba a pasar lo que finalmente pasó con los retiros anteriores. Y no ocurrió nada. Hoy día creo que no es la hora de las cifras, hay que entregarlas por cierto, es la hora de la política. Es la hora de la política. Yo creo que si el gobierno no es capaz de alinear, y esto te lo dicen y se lo escuchamos a parlamentarios de oposición, si el gobierno no es capaz de ordenar a todos los suyos, sin excepción alguna, nadie le pide que convenza a la Pamela Giles, nadie le pide que convenza al diputado Alinco, sin duda que no, pero si no es capaz de ordenar a todos los suyos, la tentación en algunos de en quienes no quieran pagar la cuenta solos, respecto de la mala imagen que implica para un parlamentario, los costos políticos que tiene para un parlamentario votar en contra de los retiros, nada de lo que diga el ministro Marcel va a funcionar. Es la hora de la política. Aquí es la hora de 2+2, es la hora de... Y hay que tener cuidado porque estas bolitas empiezan a correr muy rápido. Hay que apurar la votación, todo el mundo está de acuerdo, para separarla lo más posible de la elección municipal, sin duda. Y para evitar, además, que si se rechaza este año... Porque, ojo, la carambola, ¿te acuerdas que nos la explicaban alguna vez, gente? La carambola que se produce es que tú puedes rechazarlo ahora, pero recházalo ahora rápido... para que no te influya en la campaña presidencial del próximo año. Porque como se va a rechazar y en un año más va a volver...
Exactamente, va en octubre.
En octubre.
Yo leí en otro modo, es como la agenda diabólica de los retiros, cae en momentos siempre clave.
Claro, entonces, si lo apuras ahora, entonces te va a caer ahora y va a afectar un poco... Pero te vas a evitar el efecto en la presidencial del próximo año.
Hay que ganar tiempo.
Quienes están hoy día armando la operación, probablemente están pensando en la siguiente elección. Pero, Matías, es la hora de la política 100%. No hay ninguna opción distinta que esa. Es la hora de la política. Y el ministro Marcel podrá entregar todos los números que quiera y tiene que hacerlo, pero aquí es... el momento en que el presidente de la República, que claro, le va a costar, porque el presidente de la República estuvo en la otra posición algunas de las veces anteriores, etcétera, pero o se hace política y se garantiza que se consiguen los votos, o esto puede terminar muy mal. Es una bolita que empezó a correr y que yo tengo la sensación de que hoy día va a ser muy difícil pararla. No sé qué piensas tú.
Difícil para las... Va a ser discutida, pero yo creo que se aprendió el... No sé, quiero, soy optimista, porque frente a la apabullante realidad y a la apabullante evidencia, uno siempre tiene la esperanza de que el ser humano sea honesto, primero racional, y después que racional y entiende las cosas, sea honesto, sí, en su actuar. Pero la verdad es que me he equivocado algunas veces.
Los políticos, lamentablemente, no se ponen racionales cuando hay una elección por delante y cuando empiezan a sentir la presión sobre... Y además, cuando empiezan a aparecer consignas, entiendo, no sé si en esta, pero en la sesión anterior, el diputado Alinco le pedía al gobierno que informara al Banco Central...
¿Por qué el Banco Central le prestó plata o salvó a las AFPs?
¿Cuánto fue el monto del salvataje que el Banco Central le entregó a las AFPs?
Es que contra ese nivel de ignorancia, porque yo partiría en caso de Alinco por ignorancia, maldad, deshonestidad,
alguien que le está dando.
Es muy complejo, pues, Nicolás, porque si yo te digo aquí en la radio, explícale a la audiencia por qué tú te dedicas a traficar armas. Habrá un porcentaje de gente que diga, ¿viste la acusación que hay? Porque queda.
Matías, yo nunca he traficado armas.
No sé, Nicolás, vamos al corte y tienes que explicar bien por qué traficas tú Kalashnikov.
Claro.
En las horas que no estás aquí en la radio.
Claro, porque yo lo he visto ahí en el auto.
Yo, en fin, no quiero dar más datos, ¿eh? Pero podría...
Pero hazte cargo de tu realidad, digamos.
Claro, entonces, cuando tú dices, y dice el que los retiro para salvar hoy día a la gente o para evitar que se sigan robando la plata, como dijo, ya no me acuerdo qué líder político, o vamos a mantener la plata aposada en los fondos de pensiones ahí. Sí. Y lo dijo, era un dirigente político, lamentablemente, no me acuerdo quién era, pero alguien que es, uno lo cree, relativamente serio y relevante. No irrelevante, sino que relevante. Y lo dice y queda. Y el 8% histórico, o 6% o 4% de rentabilidad, eso es plata posada. Entonces, frente a la ignorancia primero, a la deshonestidad después, hay contra poco que hacer. Hay poco que hacer, es difícil. Antes de irnos al corte, una magistrada de la República me aclara que en el caso del alcalde Jadue, al estar ya fuera de su cargo después de los 45 días, el alcalde nuevo es suplente. Cuando el titular ya no ejerce el cargo, es suplente, no es... dijimos también que la alternativa era un interino, no, es suplente Frescado en Recoleta en este momento. Ya, se agradece a la audiencia que siempre colabora en corregirnos. 38.
Vamos.
Cervecería AB InBev cuenta con marcas como Corona, Budweiser, Stella Artois. Hoy es una empresa B por sus altos estándares medioambientales y sociales. AB InBev sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar.
Evita la fuga de ingresos hoy. Upago es la plataforma líder en Latam en recaudación y cobranza. Un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura. Upago, tus cobros en línea.
Ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y Talana es el partner que tu área necesita para marcar, administrar turnos, firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable, rápida y segura. Conoce más en talana.com.
En GTE son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
Mita Rentacar te regala millas Latam Pass. Sí, oíste bien, porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas para tus arriendos durante agosto. No esperes más, arrienda, maneja y vuela. Conoce más en mita.cl.
Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo.
La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren.
En Duna, la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast, Anna Wintour. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Cuando tomas una cerveza Corona, una Budweiser o un Estel Artois, conectas con cervecería AB InBev y nuestro compromiso con un futuro sostenible. Elaboramos el 100% de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de 15 comunidades en Chile. Gracias a estas y otras iniciativas, hoy somos Empresa B. Cervecería AB InBev, por un futuro con más motivos para brindar. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Cercano al metro Hernando de Magallanes, Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los 30 hasta los 550 metros cuadrados. Infraestructura moderna y un entorno laboral conectado. Cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María. Arrienda con promesa de compra. Paga el pie hasta en 24 cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial. Cotiza en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva Gestión Inmobiliaria. ¿Problemas con la fuga de ingresos? ¿Costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes? ¿Falta de trazabilidad financiera? Entonces Upago es tu partner tecnológico, los número uno en recaudación y cobranza en Latam. Su software 100% en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos, recaudación automatizada, pagos de personas y empresas, recuperación de deudas, notificaciones inteligentes y mucho más. Upago.cl, tus cobros en línea.
Con Mita arrienda y...
Vuela con Mita, vuela, vuela.
Ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único rentacar que te hace acumular millas Latam Pass. Con Mita arrienda y...
Vuela con Mita, vuela.
Así es, arrienda tu auto y podrás participar por premios de 200.000, 100.000 y 50.000 millas Latam Pass en tus arriendos efectivos de agosto. Son 500.000 millas a repartir. Con Mita arrienda y...
Vuela con Mita, vuela.
Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl.
Una vez más, Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un orgullo para la universidad, que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
El primero de agosto comienza a regir la Ley Karin contra el acoso laboral. Y en Talana te ayudamos a cumplirla. Con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente. Entra a talana.com y conoce nuestro módulo Centro de Requerimientos. Ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos. Talana, tecnología humana.
Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off. En Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más en esta alianza en prudentialagf.cl.
Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable. Arrienda con promesa de compra y sé propietario hoy. Entrega inmediata. Conoce más en oficinasapoquindomoro.cl. Vende S. Silva, gestión inmobiliaria.
Clínica Alemana en Plaza Gaña, sí. Puedes hacerte tus exámenes de imágenes, laboratorio clínico, cardiología y consultas médicas en más de 20 especialidades médicas. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl.
Estamos.
8:40.
Ah, no, perdón, es que hice un cambio y bueno, dale. La sinapsis no siempre funciona bien. La cuenta más de Banco Consorcio hace crecer su saldo pagando de un 6,25% de interés anual. Definitivamente la cuenta vista nunca antes vista. Solicítala 100% online en consorcio.cl. La cuenta que te paga más intereses. Ahora sí, 8:46.
Y tomamos contacto con el senador y presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana. Senador Quintana, muy buenos días. Gracias por recibir el llamado de Radio Duna. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Muy buenos días, Matías, Nicolás.
Buenos días, senador. ¿Cómo está usted?
Bueno, la situación de Venezuela, que enrarece los ánimos dentro de la coalición oficialista a la cual usted pertenece, muchos senadores, muchos líderes políticos.
Ayer entiendo que hubo que el senador Núñez no dio la unanimidad para que hubiera un pronunciamiento del Senado. Están pasando cosas que tienen efectos en la política local.
¿Cómo se administra esa convivencia con dificultades tan evidentes, tan profundas sobre creencias de la democracia, transparencia, competencia electoral, en fin?
Sí, la verdad no es fácil porque, claro, tal vez algunos años atrás uno diría sí, esta es una diferencia en aspectos puntuales de política internacional que tiene que ver con Venezuela, un país tan cercano, pero acá del Cono Sur. Pero yo creo que hoy día, por distintas razones, eso ya no es así. Y finalmente lo que pasa con Venezuela y la mirada que tenemos sobre la democracia se transforma en un tema bien sustantivo. Porque finalmente lo que está en juego es eso, o sea, el valor intrínseco que tiene la democracia y no un proceso que da lugar a algo determinado. Y nos parece que en este sentido las diferencias con el Partido Comunista son algo complejo, son algo que está ahí, que no es una cosa episódica cada 6 años, sino que de Venezuela se va a seguir hablando con mucha cotidianidad. Y esto es una diferencia que nos complica, sin duda.
¿Pero qué significa que los complique, senador?
Bueno, significa que tenemos una diferencia en algo que no es menor. Si bien es parte de un tema de política internacional, tiene que ver con cómo concebimos la democracia. Estamos nosotros recién cerrando un proceso electoral en Chile. Y más allá que estemos con el Partido Comunista juntos en varias de las opciones, digamos, el no mirar un proceso tan importante como el que tuvo Venezuela de la misma manera, apreciando los mismos estándares, ¿no es cierto?, o teniendo diferencia de cómo se cierra este proceso, nos parece que es un tema no menor.
Sí, sí, pero claro, sí, es una declaración, es toda una declaración la que usted hace, pero también usted al principio decía algo que es dudas respecto a la concepción o a la percepción de la democracia como algo instrumental o como la forma que se elige para resolver las diferencias en un país. Y daría la sensación de que para el Partido Comunista, algo tan trascendental como la visión de la democracia, respecto de Venezuela, y suponemos por lo tanto respecto de Chile, es instrumental. ¿Se puede entonces estar con alguien que piensa tan distinto en algo tan fundamental?
Es difícil. Yo entiendo que en el Partido Comunista este no es un proceso que está cerrado. Han habido, evidentemente, visiones distintas en este proceso, y por lo tanto también hay que darle el tiempo que el Partido Comunista requiere para madurar ese proceso y para decantar bien esas distintas opciones que hay en su interior. Pero nos complica hoy día quedarnos con la visión oficial del Partido Comunista frente a un tema, reitero, que ya no es un tema lateral, sino que se transforma en un tema sustancial, por lo que tú has dicho, porque aquí está en juego la mirada finalmente instrumental o el valor intrínseco que tiene la democracia.
Jaime Quintana, ¿cuál es el límite de tolerancia? Me refiero en la convivencia, puede ser societaria, familiar, barrio, en partido político, en coalición. ¿Dónde están las líneas rojas? Cada uno tendrá la propia, pero se lo pregunto a usted como hombre público, líder de un partido que es público, porque yo imagino, a lo mejor estoy siendo exagerado e injusto, pero si esto ocurre, por ejemplo, voy a ir al gobierno de, para salir de Chile, Macri, cuando perdió el gobierno y perdió con Alberto Fernández una elección relativamente reñida, si es que se demoraban un día, dos días en entregar las cifras, el Partido Comunista no me imagino diciendo no me queda otra alternativa que creer en los datos oficiales del gobierno de Macri. A lo mejor soy muy inocente, pero yo creo que hubiese dicho el gobierno de derecha, el gobierno de Macri tiene que entregar las cifras porque evidentemente hay una inconsistencia, ni siquiera un fraude. Eso hubiera esperado yo. Más bien, no sé usted, pero aquí dice no me queda más alternativa que la opción oficial o la versión oficial del gobierno de Maduro. Deja de ser creíble, lo digo con harto respeto al señor Carmona, de verdad, pero no me parece creíble. Creo que sí tiene más alternativa y se debe públicamente a una versión más honesta decir, mire, si hay alternativa, lo ha dicho Michelle Bachelet recién, lo dijo el presidente Boric, si hay más alternativa, esperar las cifras oficiales. Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Por qué hay que ser creíble pues, políticamente? Pues?
Yo reitero, este es un tema esencial hoy día. No es un tema más, no es un tema natural, no es un tema más de política internacional. Es de la esencia. Cuando tú conformas una coalición o cuando tú haces pactos electorales, sobre todo en la gente de pactos electorales, que son y seguirán siendo algo bien, bien frecuente.
Porque los pactos electorales, perdón, senador,
partido, claro.
Porque los pactos electorales implican que usted le está cediendo sus votos. Es decir, usted está avalando su línea política con los votos de sus partidarios. Entonces, qué complicado, porque un pacto, ¿qué es lo que implica? Yo voy acá, tú vas allá, tú me apoyas acá, yo te apoyo allá. Pero entonces, ¿esa transacción puede ser una mera transacción cuando hay temas tan de fondo?
Por eso te digo, esto ya no es una cosa episódica. Y en definitiva, esto se transforma en una línea roja. Es cómo concebimos la democracia. En cuáles son los estándares que le damos, el valor que le asignamos, se transforma en un tema esencial. Y por lo tanto yo también entiendo a sectores, personas que se sienten cómodos, como ha planteado el senador Ricardo Lagos Bebe. Cuando el propio presidente de la República, Gabriel Boric, no ha sido una de las primeras voces, no, la primera voz en el mundo, el primer presidente en el mundo. Solo escuché a estos días a venezolanos que viven en nuestro país, ¿no es cierto? Y que son claramente de la oposición. El primer presidente en el mundo en señalar con tanta claridad el valor de la democracia y que este estándar no es aceptable, porque sin conocer la acta no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia este régimen, no lo dictatorial, claramente. Entonces el gobierno ha estado con mucha claridad en un tema que es fundamental. Y esperaríamos eso de todos los partidos sin excepción, y por eso yo te digo, espero que en el proceso, en el Partido Comunista tenga lugar un proceso, ¿no es cierto?, que decante una visión distinta a la que se ha expresado hasta el día de hoy.
Usted dice, aquí claramente hay una línea roja como que entendemos por democracia. Y si se, y si ustedes determinan que se pasó esa línea roja, ¿qué debiéramos esperar como ciudadanos, como acción del Partido por la Democracia? ¿Qué se generó en parte, yo lo recuerdo, el año a fines de los 80, como un partido instrumental para la transición, entre otras cosas, para que no se robaran un plebiscito y una elección, para todo ese momento que hoy día, paradójicamente, lo está viviendo este otro país? Entonces, para ustedes no es menor este tema.
No es menor, Matías, y precisamente estos días que hemos hablado con personas venezolanas, ¿no es cierto?, que viven en Chile y que están muy afectadas por este, por el robo de esta elección, o por no entregar y no ser transparente, y no entregar la acta y no tener un proceso verificable. Bueno, nos han dicho, ustedes tienen mucha experiencia en transiciones, le han dicho PP, ayer conversábamos con el senador Lago y con otros colegas, con el senador Insulza, nos han dicho, ustedes tienen mucha experiencia en transiciones, bueno, ¿cómo nos ayudan esto? Y evidentemente no hay ninguna posibilidad de ayudar como sector político si tenemos visiones tan distintas respecto a un tema tan fundamental.
Senador, lo traigo a Chile y a su no es directamente porque es la macrozona, pero usted, senador, por esa región, ¿cómo qué conclusión saca usted, o qué impresión le queda la detención, la resolución parcial, momentánea, del caso de los tres carabineros asesinados, ejecutados en realidad, en Cañete? ¿Qué tan demostrativo de la realidad de su región es? ¿Efectivamente existe gente tan radicalizada como para llegar a eso, o estamos hablando de este terrible mix entre crimen organizado y causas pseudo reivindicatorias?
A mí me cuesta creer que en este tema haya cuestiones reivindicatorias. Yo creo que esto es delito común, es crimen organizado, sin duda, porque aquí, como ha señalado la Fiscalía, es una planificación para cometer y despechar un delito de esa característica. En rigor no es mi región, no es la región que yo
represento. No, lo dije claro. Pero la macrozona. Pero la macrozona, la realidad usted la vive similar, digamos.
No, por supuesto, pero yo distingo, creo que aquí no estamos hablando de reivindicaciones. ¿Qué reivindicación de qué tipo podría explicar un crimen tan alevoso como este? Ahora, evidentemente que recibimos con satisfacción y también con empatía por las familias de las víctimas, de estas víctimas, de los carabineros, las noticias que se han llegado estos días. Y yo me quedaría con las palabras de la ministra Tobá y subrayaría eso. Yo creo que en Chile no hay impunidad. Y crecientemente en Chile estamos teniendo, afortunadamente, mayores capacidades investigativas. Esto no lo habíamos visto antes. Y también lo señalaba el ministro Tobá y el señor Yang. O sea, los carabineros que han sido asesinados en Chile, todos han tenido, finalmente, se han encontrado, no sé si a todos, pero a una buena parte de los responsables en estos hechos. Por lo tanto, es una señal clara también a quienes quieran perseverar en el camino intelectual del crimen organizado y el terrorismo.
Ahora, pero podrá ser crimen organizado, pero que hay vínculos de estas mismas personas con organizaciones que reivindican la causa mapuche, también es un hecho evidente. Entonces, entonces mi pregunta va más allá, desde la perspectiva que usted tiene, ¿hasta qué punto ya eso es una sola cosa?
Sí, yo no, te insisto, no veo en esto ningún tipo de reivindicación, no veo ningún aspecto territorial. Puede haber control territorial, y no confundamos, el control territorial son bandas que pueden estar vinculadas a otros delitos como robo de madera, eventualmente droga, narcotráfico, y en esa zona, lo que yo tengo entendido es que están todas estas, por eso se habla del triángulo de la violencia, y hay muchos actos delictuales. Entonces, yo descartaría completamente vínculos con la reivindicalidad, con las reivindicaciones, con los temas culturales, con derechos ancestrales. No, o sea, esto se estaba planificando desde febrero, según he leído.
Jaime Quintana, pero usted que conoce bien el territorio, el macro territorio ahí, no sé si está de acuerdo, pero ha habido un cambio los últimos 2-3 años, probablemente bien radical, en cuanto a la comprensión. O sea, si miramos 10-8 años atrás, había actos y hechos violentos, y había una suerte de romantización había una dificultad enorme de reconocer dónde estaban las justas causas de reivindicación ancestral y dónde estaban los hechos de violencia. Si uno hablaba tan solo de, y es cosa de ver lo que pasaba al principio de este gobierno, si no vayamos tan lejos, ¿no es cierto?, territorio liberado de Mucuycuy, ahí había una confusión entre dónde había delito y
hablábamos del Gualmapu.
Había reivindicación. Eso ya se cruzó esa frontera y hoy día ya hay más capacidad. ¿Y qué cree usted que produjo? Porque hay unas ONGs que van y romantizan y dicen que esto tiene que ver con la pobreza, que esto tiene que ver, y no como lo dice usted claramente, que estos son delincuentes puros y duros. ¿Usted siente que ha habido un cambio en la comprensión de lo que allí ocurre?
Ha habido un cambio de distintos sectores y miradas políticas también, porque ha habido sectores fundamentalmente de la derecha o de las derechas que tradicionalmente nunca entendieron que aquí hay un conflicto central, una deuda con los pueblos originarios, que hasta el día de hoy no ha sido saldada, o si lo ha sido, sino muy parcialmente. Otra cosa, porque hubo sectores que se opusieron a reconocer culturalmente al pueblo mapuche, por ejemplo, o al pueblo indígena en general. O sea, eso es tan grave como la romantización que algunos actores pueden haber hecho, porque eso significa que a lo mejor se pudo haber parado hechos de violencia vinculados a estas causas en otros momentos, hace ya varios años. Sin embargo, aquí se pasaron todas las líneas. Esto es distinto, esto es crimen organizado, estos son delitos atroces y por lo tanto no se pueden confundir. Yo no sé quién podría atribuir esto a una reivindicación de tipo ancestral o de tipo territorial. Esto es una perpetración de un hecho planificado, grave, cruel, alevoso, que tiene que soltar las penas más fuertes de nuestra institucionalidad. Es una señal a cualquier persona chilena o de origen extranjero que esté en Chile pensando que se va a cometer delito y no le va a pasar nada, afortunadamente. Y en este gobierno, con el presidente Boric, con la ministra Tohá, es donde más se han fortalecido las capacidades policiales e investigativas, porque también había una coordinación con el Ministerio Público que no habíamos visto en el pasado, y hay una legislación que no habíamos tenido en el pasado, y hay más recursos para estos temas que tampoco habíamos tenido en el pasado.
Senador Jaime Quintana, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias, senador. Buenos días. Nos vemos, gracias. Nos vemos mañana jueves. Buenos días.
Hasta mañana.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.